Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La gastronomía de Japón como cocina nacional ha evolucionado a través de los siglos, a causa de muchos cambios políticos, sociales y de recursos, comenzando por la Edad Antigua, en la que la mayoría de la cocina estaba influenciada por la cultura china. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la gastronomía japonesa y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Ciudadanía.
¿Me podrías indicar cuál es tu nombre y tu cargo?
Sí, claro que sí. Soy Sonia Montero Villanueva, soy chef ejecutivo del restaurante Escuela de Jusea y también doy clases de cocina avanzada.
Muy bien, Sonia.
En la carrera de gestión de negocios gastronómicos.
Perfecto. Para empezar, ¿cuál es el origen de la gastronomía japonesa?
Bueno, el origen de la cocina japonesa, pues viene, todos sabemos que se origina en China, porque es la cultura más antigua que hay, y de ahí se esparce en toda la región del Asia y Pacífico. Entonces, la gastronomía japonesa adopta muchos elementos de la gastronomía china. Empieza todo, por ejemplo, con el ramen, con el uso de pescado, y todo eso. Y después empiezan ellos a crear sus propios platillos, como es el sushi, que es una de las preparaciones más populares de Japón. Y hay muchos restaurantes que tienen estrella Michelin por todo eso, ¿no? El sushi, el tempura, la ramen, el udon, el teppanyaki, y pues tantos y tantos platillos japoneses que hay, ¿no? El sashimi, pero los orígenes vienen exactamente de la cocina china, que comparte todas las técnicas y tipos de ingredientes y preparaciones en todo Asia.
Claro, siempre se tienen que basar en algo, entonces se basan en la comida china.
Sí.
Perfecto. ¿Cuál es la composición de la gastronomía japonesa?
Bueno, la composición de la comida japonesa es muy sencilla. Su forma de emplatar y de presentar los platillos es de forma sencilla y muy poco cocinada. Y de hecho casi la cocina japonesa es más bien, se sirve en muchas partes crudas y se macera con los diferentes aderezos que se tienen. Entonces se utiliza mucho el pescado fresco, debe estar muy fresco para que se pueda consumir crudo. El arroz, que es parte importantísima de la composición de la cocina japonesa, que a partir del arroz se hacen mil cosas, ¿no? Se le exprime todas las maneras posibles que se puede preparar el arroz, desde cocerlo simplemente como un arroz blanco, que para ellos es como el pan que se utiliza, sacan harinas de arroz para hacer tempura o para hacer diferentes preparaciones hasta postres, como harinas de arroz para que se haga crujiente algún postre a lo mejor. Se saca las hojas de arroz que conocemos con los rollitos primavera, por ejemplo, que van frescos. Entonces, pues es el arroz, el pescado, la salsa de soya, que también tiene muchísima tradición en Japón, que se prepara con muchísimo tiempo, se macera y se hace para poder crear una de las mejores ollas. Y pues yo creo que esos son los principales componentes de la cocina japonesa.
Sí, serían sus principales ingredientes, pero como lo mencionas, yo creo que el arroz es como el maíz de allá.
Sí, exactamente. Así tal cual, la soya sería su frijol y a lo mejor el chile es el pescado, ¿no? Porque de veras es la trilogía que tienen ellos.
Sí, esa trinidad. Y da para muchísimos platillos. ¿Cuáles son los platillos más populares de esta gastronomía?
Pues los más populares son como los que le mencionaba, más o menos, que el principal y que todo el mundo conoce y relaciona con la cocina japonesa, pues es el sushi, que son los rollitos de arroz, precisamente, y rellenos de diferentes cosas, de diferentes pescados. Usan algunos vegetales, como a lo mejor el pepino, ¿no? Y y aquí lo hemos tropicalizado un poco, poniéndole el queso de Filadelfia y a lo mejor el aguacate, que pues ellos no tienen aguacate, pero nosotros aquí le ponemos a todo. Entonces, pero sí, el sushi es lo más conocido de allá. De hecho, es de las comidas favoritas de los japoneses. Las gyozas son empanaditas rellenas de carne de cerdo, por ejemplo. El tempura, que es una pasta que se prepara a base de harina de arroz y sirve para hacer preparaciones fritas y capeados, ¿no? Para carne, pollo, verduras, todo. El ramen, que es la sopa, que es de origen chino totalmente y que se ha tropicalizado también en Japón, haciéndola diferente con ellos, a base de algas, de carne de cerdo, de un fondo que se prepara a partir de la carne de cerdo para que sea el caldito, fideos, etcétera, ¿no? La soba, que es una palabra japonesa que es el trigo, y son los fideos tipo espagueti que a veces vemos en la comida japonesa también. Esos se utilizan con carne de cerdo, verduras, con pollo, una salsa agridulce que se le pone, ¿no? Y los famosos noodles, que también vienen de ahí, de la soba, que es a partir de los espaguetis, tipo espaguetis a base de harina de trigo. El udon, que son los, por ejemplo, son los fideos gruesos, como el espagueti grueso, que también a veces vemos en diferentes preparaciones de pasta de japonesa. Este es un udon. El caldo, por ejemplo, siempre se sirve con tofu, cebollines, le ponen algunas cosas ya empanizadas con el tempura, ¿no? Y con la salsa de soya, pues, condimentan todo. El teriyaki, que es a base de carne y verduras. También tenemos el yakitori, que es son las brochetas de pollo, por ejemplo. De hecho, yakitori quiere decir pollo en español. Y se utiliza para hacer brochetas y así se consumen. Y pues el sashimi, también ahora muy popular, que son láminas delgadas de atún o carne, muy delgadita para que se pueda sumergir en salsa de soya y con esto se pueda hacer un poquito, se macere y nos la podamos comer.
Sí, claro, son una gran variedad de platillos y de preparaciones diferentes de todos ellos.
Sí, claro, muchísimos.
Sí, demasiados, pero todos son con esas bases. ¿Allá utilizan el picante?
Más que picante, utilizan el wasabi, en vez de picante, y el wasabi es una raíz del rábano que se machaca, se mezcla y se hace como una pasta, y entonces lo utilizan para ponerle un poco de picante a las cosas, porque así chile como nosotros, ¿no? Sí tienen algún chile que cortan y hacen en algunas preparaciones, pero para agregar picante ellos utilizan el wasabi.
Ah, muy bien. Y hablando de, ya hablamos de comida, ahora hablando de bebidas, ¿cuáles son las tradicionales por allá?
Pues aquí tenemos muchas que hemos probado seguramente en algún restaurante, como el calpilco, por ejemplo. Es una bebida hecha de agua y también de cremada con ácido a base de yogur, y se pone a macerar y todo eso y sale la bebida que es el calpilco. También tenemos, por ejemplo, el café frío, que muchas veces se vende en lata, y este es una como una tradición que viene de los chinos. Ellos utilizaban mucho el té y en Japón se empezó a utilizar mucho lo que es el café, pero para el calor y eso ellos se lo toman frío y muchas veces se vende ya en lata. También utilizan el té, sobre todo el té verde, el té matcha, por ejemplo, que son preparaciones de raíces de diferentes cosas, o el matcha, por ejemplo, también viene de las algas marinas. y se hacen preparaciones de té, infusiones, tienen muchísimas, lo que son las infusiones, y se utilizan sin azúcar. La leche de soya también, que es muy probada allá, y se le puede utilizar, se le pone como los licuados de aquí que tenemos, pero ya les ponen chocolate, plátano, matcha, o café, o el mismo té. Por ejemplo, hay un té que se llama chatay, que es a base de leche de soya. Le ponen el chatay, que es un té de diferentes cosas que utilizan allá, y luego le ponen, por ejemplo, unas bolitas de tapioca. Entonces es una mezcla muy rica, súper rica y fresca. Y bueno, de bebidas alcohólicas, pues el más conocido pues es el sake, ¿no? Que es como el tequila de nosotros. Y pues es muy fuerte, es una bebida a base de arroz fermentado, se toma solo en vasos especiales y también se conserva en diferentes botellas especiales.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
La gastronomía de Japón es un tema interesante y de gran importancia para quienes desean viajar a este país. De esta forma, podrán adentrarse en sus costumbres y en su comida. Para los japoneses, su gastronomía es un verdadero orgullo nacional, por lo que tienden a ser muy exigentes y sofisticados. Por lo anterior, no solo cuidan el valor nutritivo y el sabor de sus alimentos, sino que concentran gran importancia definitiva en la presentación de los platillos. La mayoría de los restaurantes japoneses se especializan en un tipo de particular comida, haciendo siempre énfasis en el sabor, la calidad y el atractivo visual de los platos. Las principales características que describen la gastronomía japonesa se podrían definir en tres palabras: sencillez, sabores naturales y refinamiento. La comida japonesa es un fiel reflejo de una añeja civilización fincada en tradiciones, de donde se saca la conclusión de que la cocina japonesa constituye un verdadero arte culinario. La gastronomía japonesa posee un largo pasado culinario con platillos especiales para cada estación del año, basada en cuatro alimentos: chusoku, ricos en carbohidratos, arroz, trigo, avena y frijol, una comida japonesa estándar. Consiste generalmente en una taza de arroz japonés, como chusoku, en acompañamiento de tsukumono. Con acompañamiento de tsukumono, verduras encurtidas, una taza de sopa y una variedad de platos que dan sabor principal al platillo okazu, que puede ser pescado, carne, aves o vegetales. Información obtenida de la página web www.oitza.com.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la licenciada Sonia Montero Villanueva, chef ejecutivo restaurante escuela de la carrera de turismo y gastronomía del CUCEA.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. Escuchando el día de hoy el tema de la gastronomía japonesa, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la licenciada Sonia Montero Villanueva, chef ejecutivo restaurante escuela de la carrera de turismo y gastronomía del CUCEA.
Ciudadanía.
¿Y qué tal sus postres?
Los postres, bueno, además ahorita yo creo que estamos invadidos en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, pues ahorita han sido súper populares, ¿no? Los postres, de hecho hay un restaurancito en Avenida México que se dedica a puros postres y helados japoneses que están súper ricos. Pues está el mochi, que es a base de arroz, precisamente la pasta. Es un arroz glutinoso que se hace una pasta dulce y queda como si fuera un bombón, pero sin ser bombón. Pues es una pastita suave, no chiclosa, pero como de si fuera un sugus, una cosa así, pero no es chicloso. Se come y es muy suave y muy rico, muy muy dulce, de diferentes sabores. Y está el daitoku, que es esa base de la mochi, pero se pone un helado y se cubre con el mochi. Y entonces queda muy rico porque cuando lo abres, pues está el helado adentro y la pasta suave por fuera. También tenemos pues el famoso cheesecake japonés, ese perfecto esponjado, que sirven y que es muy, muy chistoso porque es muy, muy, muy esponjadito y muy suave también. Utilizan lo que es la gelatina de agar. El agar es una tipo grenetina, pero que está hecha a base de alga, y con eso se hacen las gelatinas allá. Se hacen de diferentes sabores. La más popular también es de café, y se sirven muchas veces con helado y frutas y otras cosas. Y los helados que se hacen allá con diferentes tipos de frutas, sobre todo de matcha, de flores, de diferentes frutas que para ellos son exóticas, como el mango, etcétera, y que nosotros pues los conocemos aquí muy bien, pero el helado también es muy suave y muy rico.
También es una gran variedad de postres que tienen allá.
Sí, muchísimos. Hay unos a base de judías, de pasta de judías. Hay tostaditas de miel, como nuestros panes tostados, más o menos parecidos también, que se usan a base de pan. Miles, y la miel les gusta mucho.
¿Ellos usan mucho la miel entonces?
Sí, también la usan mucho para aderezar los postres, sobre todo.
Sí, endulzarlos. Tengo entendido que también allá en Japón la fruta es algo cara, ¿no?
Súper cara, sí, es que no tienen la misma facilidad de sembrar como aquí, ¿no? Nosotros estamos en el paraíso porque tenemos frío, calor, desierto, bosque, mar, ¿no? Está todo. Entonces tenemos a la mano cualquier fruta y ellos no, ellos tienen que comprarlas y importarlas, y entonces cuando llegan, pues llegan a precios muy elevados y ellos pues sí, las venden muy, muy caras.
Sí, o sea, ya lo utilizan, quiero pensar que menos o poco, ya que está muy caro el precio de ese producto.
Sí, claro. Aquí, por ejemplo, podemos hacer agua de frutas todos los días. Y allá yo creo que sería un desperdicio hacer un agua fresca, ¿no?, de fruta. Pues más bien la utilizan para hacer postres y cosas muy definidas, como algo especial, ¿no?, lo utilizan.
Y adornarlos así con un poco nomás.
Sí, exacto.
Claro, Sonia. Y cuéntame, ¿cuáles son los países donde se consume más esta gastronomía?
Yo creo que en todo el mundo es una de las gastronomías más conocidas, así como la italiana, como la francesa, como la mexicana. Yo creo que tiene mucha popularidad en todo el mundo. De hecho, aquí en México, pues cuántos restaurantes japoneses no tenemos en cada lugar. No sé si ahí con ustedes haya, pero verdad que me imagino que por lo menos un restaurante japonés sí existe, y por lo menos un lugar donde se vende sushi también. Yo creo que por todo el mundo hay lugares. En México es muy popular, en Estados Unidos es muy popular, en Argentina es muy popular, en Canadá no se diga, ¿no? Tanta gente japonesa que tiene la facilidad de volar a Canadá. En Europa, pues me imagino que también es muy popular lo que es el sushi. Es una comida que es muy fácil de digerir, de comer, de llevar a las oficinas, ¿no? Entonces yo creo que la verdad es muy popular en todo el mundo.
Sí, yo creo que el sushi es el más globalizado.
Sí, la ramen ahora, que también está muy de moda en muchos lugares. También hay lugares de ramen por todos lados. Entonces se ha acrecentado su popularidad increíblemente en los últimos años.
Cierto, y además con cada país se adapta de manera distinta, se le agregan algunos ingredientes que son específicos de cada país, como más utilizados.
Exacto, se tropicaliza, como nosotros el sushi. ¿Quién iba a pensar que hay sushi hasta de frutas, y hay sushi de carne, de asada? Hombre, tenemos de todo. Y eso sí, nosotros sí le ponemos el picantito, ¿verdad?
Claro, eso sí, sin duda. Sí, Sonia. ¿Algún dato curioso sobre esta gastronomía que conozcas o quieras comentarnos?
Sí, Uno que me sorprende muchísimo, por ejemplo, que solo los hombres, hablando de sushi, solo los hombres pueden preparar el sushi. Es una regla que tenían porque las mujeres decían que tenían la temperatura corporal más alta, entonces que su temperatura de las manos no iba para calentar las cosas, ¿no? Entonces tenía que hacerse con manos frías, porque el sushi pues se sirve frío y con muchas veces productos crudos. Entonces, por eso no había muchas susheras, pero así ha cambiado últimamente, así como ya hay mujeres chef, pues también ya hay mujeres susheras. Pero eso es un dato que se me hacía que era así súper machista, que solamente ellos podían preparar el sushi.
Sí, claro.
Y otro dato curioso es que, por ejemplo, si vas a comer a algún lado y dejas un poco de comida en el plato, pues es una ausencia, porque eso quiere decir que todo el trabajo y la preparación que tuvo la persona para hacerte de comer y dejaras, es una grosería, ¿no? Entonces, que tienes que comer todo lo que hay en el plato, porque esto está mal visto también. Y algo que se me hace muy chistoso, que aquí en México, al contrario, nuestros papás nos regañan muchísimo por hacer eso, es hacer ruido con la boca mientras comes. Y esto es una muestra de que te está gustando la comida, de que la estás disfrutando. Nosotros aquí, pues hasta nos regañan por andar haciendo ruido con la boca, ¿no? Sí, se me hace muy chistoso, muy curioso.
Sí, aquí es de mala educación estar haciendo ruidos porque tenemos que tener una compostura al momento de comer, creo.
Sí, y allá en Japón, ¿no? Al contrario, tienes que estar ahí comiendo y oyendo para que sepan que te está gustando. Y pues sí es desagradable para algunas culturas, ¿no? Como ellos seguramente tendrán algo que no les guste de nosotros, pues ya ahora sí es cultural la cosa. Y pues obviamente a través de la gastronomía pues conoces las culturas del mundo, ¿no? Eso es lo más interesante que tiene siempre las diferentes gastronomías, que a partir de cada platillo que tú ves o cada forma de comerlo, pues conoces como un poco más de la cultura de cada país, ¿no?
Sí, la gastronomía me parece que es una de las puertas más grandes que hay a la cultura de cierto país.
Sí, así es.
Muy bien, Sonia. ¿Algo más que desees agregar acerca de este tema de la gastronomía japonesa?
Pues nada más que pues es una de las... Bueno, hay una complicación también de la gastronomía japonesa. Como tiene muchos platillos que se comen crudos, en muchos países no se acostumbra mucho a esto. De hecho, aquí en México, la gente, sobre todo del norte, come comida muy, muy cocida, ¿no? La carne la comen bien cocida, muy poca gente come alimentos crudos. Y aquí, por ejemplo, en la cocina japonesa, pues el sushi, el sashimi, algunas vieiras que solamente se sellan o se ponen, se comen crudas. Entonces había mucha como rechazo a comer eso, porque aquí, como a veces la temperatura también es mucho más alta que en Japón, obviamente los alimentos crudos, frescos, pues tienden a echarse a perder mucho más rápido. Entonces la gente tiene la creencia de que si te lo comes crudo, pues está malo y te va a hacer daño. Pues yo creo que este tipo de cosas también es algo cultural, ¿no? Que hemos estado adaptando un poco cada vez, porque si probamos, sabemos si nos gusta o no, pero nada más de puro decir no porque está crudo, pues yo creo que es uno de los mayores problemas, yo creo, de la cocina japonesa, y que tienen que probar para que vean que sí está rico y que muchas veces comer crudo o no tan cocido es mucho más saludable, es más rico el sabor, más suave de comer también, porque cuando cocinas algo tanto, se acartona, se vuelve seco, duro, no lo puedes comer muy fácilmente. Por ejemplo, si un atún, tú lo comieras muy cocido, pues es un cartón tal cual se hace, ¿no? En cambio, si lo comes delgadito, en láminas delgadas, con nada más su soya o su aderezo que tú le vas a poner para macerarlo, queda súper rico. Y algunos tipos de pescados muy populares también, que se pueden comer crudos, ¿no? Y allá, por ejemplo, en Japón se utiliza mucho el pez limón, el atún toro, que es el lomo del atún, el besugo, el calamar sí se cose bien, porque obviamente si lo dejas crudo, pues es muy duro, ¿no?, de digerir, el erizo, que se come crudo también, y las vieiras, que solamente se sellan, que son como unas, que serán como tipo callos de hacha, que se sellan nada más y se comen, entre menos cocidas, también son más suavecitas y más ricas de comer. Entonces yo creo que esa parte de Japón es lo que choca un poquito con nuestra cultura a la hora de por primera vez ir a probar este tipo de platillos.
Sí, hay que quitarnos un poco los estereotipos de esas creencias o algo así que tenemos nosotros al momento de probar algún otro tipo de comida, porque la preparación de otro lugar es muy diferente a la de aquí.
Exactamente.
Esta fue la entrevista con la licenciada Sonia Montero Villanueva, chef ejecutivo restaurante escuela de la carrera de turismo y gastronomía del CUCEA. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El sushi no necesariamente se prepara con pescados y mariscos crudos. Existen piezas que incluyen carne de ternera, huevo, algunos vegetales y pescados o mariscos parcialmente cocidos o sellados. Por supuesto, en la cocina japonesa destaca una variedad de platillos a bases de carnes, como el sukiyaki o el tempayaki, platos inventados tras la restauración imperial de Meiji en 1868. Otro platillo distintivo y conocido por la cocina japonesa es el tempura. Consiste de mariscos, pescados y una rica variedad de vegetales rebozados en una delicada pasta de harina y yema de huevos fritos antes de servirse. La cocina japonesa es extensa y, por supuesto, cada provincia tiene especialidades. Hoy en día, las ciudades japonesas ofrecen una rica variedad de restaurantes con cocinas de todo el mundo, por lo que resulta fácil disfrutar una estupenda experiencia gastronómica, no importando gustos y preferencias. Basta de mencionar que Tokio es por 8 años consecutivos la ciudad del mundo en que cuenta con más restaurantes con estrellas en Michelin, desde una pequeña barra de ramen hasta el restaurante más sofisticado y elegante. Japón ofrece al viajero la posibilidad de disfrutar de diversos tipos de comida que sin duda permanecen como recuerdos imborrables en la mente de los viajeros. Información obtenida de la página web www.oitza.com.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la gastronomía japonesa. Agradecemos la entrevista a la licenciada Sonia Montero Villanueva, chef ejecutivo restaurante escuela de la carrera de turismo y gastronomía del CUCEA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.